La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no del jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Nuestros invitados del día van a ser el dúo Steely Dan, el ahora dúo Steely Dan, alguna vez fue un grupo. Un grupo estadounidense de rock cuya música incorpora elementos de jazz. Esto es Steely Dan, también de rock, funk, rhythm blues y pop. El núcleo central está formado por Walter Beckett y Donald Fagen, ambos instrumentistas y compositores. El apogeo de popularidad de este grupo tuvo lugar en los años 70. Su música evolucionó para incorporar estructuras de jazz y una gran habilidad musical. Pasaron muchos músicos importantes por las formaciones de Steely Dan. Algunos de ellos son Michael McDonald, Steve Gadd, Larry Carlton, Don Gronick, Anthony Jackson, Mark Knopfler, Jeff Porcaro, David Page, David Sanborn, Patti Austin, Lee Ritenour, Wayne Shorter, bueno, unos cuantos. Ellos estuvieron inactivos entre los años 81 y 92 y en el 2000 regresan con un disco que se llama Dos contra la naturaleza. Bueno, esto es parte de lo que vamos a escuchar hoy. Y también vamos a recrear las biografías, muy cortas por supuesto, de tres personajes que no tienen nada que ver uno con el otro. Y ustedes ya se van a dar cuenta de lo que yo les digo. El primero es el argentino Héctor Oesterheld, el creador del Eternauta. El segundo personaje que vamos a recordar su historia es Isaac Asimov. Y después, el personaje tal vez más desconocido por todos, denominado La Hiena. Bueno, vamos con todo esto entonces. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. El hombre solo. Decía Héctor Oesterheld al referirse a su obra cumbre, El Eternauta, quien fue secuestrado por la dictadura cívico-militar, que también secuestró e hizo desaparecer a sus 4 hijas, 2 yernos, y generó la apropiación ilegal de los hijos que 2 de ellas llevaban en su vientre. El escritor, historietista y militante Héctor Germán Oesterheld fue secuestrado en La Plata el 27 de abril de 1977 a los 58 años y fue el máximo creador de personajes y relatos de historietas argentinas, aunque estudió y se graduó en la carrera de Geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El autor de obras como la saga del Eternauta, Ernie Pick y Morsinder, entre otros, fue capturado por efectivos del ejército y luego trasladado a Campo de Mayo. Según el relato de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y torturas, Oesterheld también fue visto con vida en el campo de detención El Vesubio y se cree que lo asesinaron en la localidad de Mercedes. Tanto él como sus hijas militaban en Montoneros y la primera en ser secuestrada fue Beatriz en mayo de 1976 cuando tenía 19 años. Después, en agosto del mismo año, fue secuestrada Diana, de 23, que tenía un hijo, Fernando, y estaba embarazada de 7 meses de su pareja, Raúl Araldi, detenido y fusilado un año después. A fines de 1976, secuestraron a Marina, de 20 años, que también estaba embarazada, y a Estela, la mayor, que vivía con Raúl Mórtora y tenían un hijo llamado Martín. Ambos fueron asesinados en 1977, el mismo año en que secuestraron al autor del Eternauta. Al quedar sola criando a sus 2 nietos, su esposa, Elsa Sánchez Beis, se sumó a Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de Diana y Marina, nacidos en cautiverio. Pero el 20 de junio de 2015, a los 90 años, falleció sin haberlos recuperado. Durante el juicio a los represores de El Vesubio, en 2010, Ana María Di Salvo, una ex detenida de ese centro durante la dictadura, recordó que Oesterheld fue obligado por el coronel Pedro Durán Sáenz a escribir y dibujar una tira sobre la vida del general José de San Martín. Oesterheld estaba muy golpeado, sobre todo en la cabeza, recordó Di Salvo, que precisó que al historietista se lo veía trabajar en el comedor de la jefatura, donde permanecía habitualmente Durán Sáenz, entonces mayor y jefe de inteligencia del Vesubio. Quien viaja en el cosmos es un cosmonauta, quien viaja por el agua, un aconauta, el que viaja por la eternidad es el Eternauta, presentaba el escritor a la historieta que contó con dibujos de Francisco Solano López en una primera etapa y por Alberto Breccia después. El Eternauta se publicó por primera vez en fascículos semanales en 1957 y durante 2 años mantuvo al público en permanente suspenso con la llegada de su personaje, Juan Salvo, el Eternauta, a la casa de Oesterheld, relatando la historia de su familia hasta que una simbólica nevada mortal provoca la muerte de los porteños y así se suceden memorables guerras por la supervivencia. Una segunda versión dibujada por Alberto Breccia es publicada por la revista Gente en 1969 y su guión transita más el camino político con concepciones más comprometidas, poniendo en sus páginas mucho de su pensamiento personal y la ideología que compartía junto a sus compañeros en la organización Montoneros. De hecho, la historieta fue prohibida durante los años de la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, corriendo la misma suerte que autores, músicos, artistas e intelectuales. El documental HGO, con las iniciales de Oesterheld, muestra a Elsa Sánchez como protagonista, quien recordó que sus 4 hijos, en lugar de un padre, tenían el trato condescendiente de un abuelo. Héctor era un lírico, la realidad y lo cotidiano para él no existían. Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 y falleció el 6 de abril de 1992. Fue un escritor y bioquímico ateo, ruso y judío, nacionalizado estadounidense, nacido en Petrovichi, en la entonces República Socialista Soviética de Bielorrusia. Exitoso y excepcionalmente prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. La obra más famosa de Asimov es la serie de La Fundación, también conocida como Trilogía o Ciclo de Trantor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que luego combinó con su otra gran serie de los robots. También escribió obras de misterio y fantasía, así como una gran cantidad de no ficción. En total, escribió o editó más de 500 volúmenes y unas 9.000 cartas o postales, y tiene obras en cada categoría importante del sistema decimal Dewey, excepto en filosofía. Asimov fue reconocido como un maestro del género de ciencia ficción y junto a Robert Heinlein y Arthur Clarke fue considerado en vida como uno de los tres grandes escritores de la ciencia ficción. La mayoría de sus libros de divulgación explica los conceptos científicos siguiendo una línea histórica, retrotrayéndose lo más posible a tiempos en que la ciencia en cuestión se encontraba en una etapa elemental. A menudo brinda la nacionalidad, las fechas de nacimiento y muerte de los científicos que menciona, así como las etimologías de las palabras técnicas. Asimov fue miembro por mucho tiempo de Mensa, aunque con desgano. Los describía como intelectualmente combativos. Disfrutaba más de la presidencia de la Asociación Humanista Americana, una organización de ideología atea. En 1981 se nombró un asteroide, el 5020 Asimov, en su honor, y actualmente el robot humanoide de Honda se nombra como Asimo, como referencia explícita a Isaac, aunque Honda haya desmentido varias veces que el nombre tenga algo que ver con el del autor. La carrera de Asimov puede dividirse en varios periodos. En sus primeros años, el tema dominante fue la ciencia ficción, iniciándose con relatos cortos en 1939. En 1950, publica su primera novela, Un guijarro en el cielo. Esta etapa duró hasta 1958, terminando con la publicación de El sol desnudo. A continuación, disminuyó de manera importante su producción de libros de ficción, mientras se dedicaba a otros temas. En los siguientes 25 años publicó solamente 4 libros de ciencia ficción. A partir de 1982 se inició la segunda etapa de su carrera en ciencia ficción con la publicación de Los límites de la Fundación. Desde entonces y hasta su muerte, Asimov publicaría muchas secuelas de sus novelas ya escritas, dándoles un tratamiento de conjunto en una forma que seguramente no había él mismo previsto. Según su punto de vista, Asimov pensaba que sus contribuciones más duraderas serían las tres leyes de la robótica y la serie Fundaciones. Más aún, el diccionario de inglés de Oxford le da crédito al introducir las palabras positrónico, psicohistoria y robótica en el idioma inglés. La primera de estas palabras se aplica a una tecnología enteramente ficticia, aunque basada en el nombre de la partícula subatómica de antimateria opuesta al electrón, el positrón. Mientras que la segunda se utiliza con frecuencia en un sentido diferente al empleado por Asimov. Sin embargo, el uso de robótica continúa aplicándose con el sentido dado por Asimov.
Could you see the day?
principales críticas a la obra temprana de Asimov giraban en torno a que no abordaba temas de la sexualidad en sus personajes y que tampoco incluía criaturas extraterrestres, lo que a los ojos de algunos lectores dotaba a sus libros de cierta frialdad y cientificismo, difícil de asimilar. Sin embargo, en sus obras más tardías, intentó compensar estas críticas introduciendo este tema, ya fuese en forma jocosa, como en Playboy y El Dios Mucoso, o seriamente, como en la novela Los propios dioses, The Gods Themselves, escrita en 1972 y ganadora de los premios Hugo y Nebula, que parece haber sido escrita como una respuesta a estas críticas. En ella, trata ampliamente ambas temáticas. Asimov se mostró especialmente satisfecho de esa obra y a la parte central de la novela la consideró lo mejor de sus escritos. La razón para no incluir extraterrestres en sus obras es explicada por el propio Asimov en uno de sus libros, en uno de los comentarios previos al relato que, según el propio autor, algunos lectores consideran mejores que los relatos en sí. En una de sus primeras historias, Homo Sol, la civilización humana entra en contacto con la Federación compuesta por seres humanoides, que no son humanos. Los humanos, aunque más atrasados en lo tecnológico, cuentan con un gran potencial de expansión y aprendizaje. Esto pareció agradar bastante a John Campbell, editor de Asimov y escritor anterior a La Edad de Oro. Sin embargo, para Campbell, humano significaba, por defecto, occidental del norte de Europa. Este enfoque no fue del agrado de Asimov, de origen ruso-judío, y para evitar este tipo de conflictos, decidió crear galaxias únicamente humanas, en las que no se hace referencia a razas. Otros criticaban la falta de personajes fuertes femeninos en sus obras iniciales. Asimov se excusó aduciendo su falta de experiencia inicial como escritor prácticamente juvenil. Sin embargo, a medida que avanza en su obra, los personajes femeninos ganan importancia, como Susan Calvin en Yo Robot, Nois Lambert en El fin de la eternidad, Arcady en Segunda Fundación, Bliss en Fundación y Tierra, Gladia Solaria en Los robots del amanecer o Dors Benavili, además de Baita Darel, Fundación e Imperio, en las secuelas de la trilogía original de las Fundaciones. Aunque, en opinión de muchos lectores, en las novelas de Asimov no solo no hay personajes femeninos fuertes, sino que tampoco hay personajes masculinos fuertes. Durante la década de 1980, embarcado por presiones editoriales en sucesivas continuaciones de la serie Fundación y en pleno auge del movimiento cyberpunk, la visión positiva de Asimov de la ciencia y la tecnología fue denostada por esta corriente literaria, más crítica hacia sus desviaciones y abusos. era, solía suceder con este tipo de chicas a principios del siglo pasado, la vástaga de un varón francés, la sexta, la última excepción de la familia Morris que quería, como solía suceder también en esa época y a veces en esta, un varón para su varonía. Resignaron el Pierre o el Jacques o Charles que le tenían preparado, le pusieron Violet y a los 10, en 1903, la mandaron a hacerse señorita a un convento. No aprendió. Se la ve en las fotos vestidas de varón, jugando al fútbol, boxeando, lanzando el disco, manejando muchos autos, haciéndose el moñito delante del espejo, cantando a dúo con Josephine Baker, sentada en bares al lado de mujeres hermosas. Manejó una ambulancia en la batalla de Verdún, la mayor carnicería de la Primera Guerra Mundial. Duró 10 meses y pelearon 2 millones de personas. Y fue motociclista mensajera en el Somme, la segunda más cruenta. Atravesó las dos a toda velocidad, salvando vidas francesas y esquivando balas alemanas. Entonces estaba casada, probablemente por presiones familiares, aunque ella se reconocía bisexual. Se rumoreaba que había matado de un tiro a un amante legionario que la había traicionado. Su marido tuvo mejor suerte. En 1923, ella sencillamente se divorció y siguió haciendo lo que le gustaba. Con el pucho en la boca, fumaba entre 2 y 3 atados por día, el vaso en la mano, tomaba como un marinero en el puerto, la puteada floja y una aparente inmunidad a la resaca. Violet Morris batió récord tras récord. Pionera del atletismo, ganó casi 50 medallas en diversas disciplinas, jugó 200 partidos de fútbol como profesional, ganó unas 25 carreras automovilísticas importantes e integró la selección francesa de waterpolo, un equipo de varones. Son muchos trofeos para cualquier vida y habrán sido muchos más para una mujer hace 100 años. Fuerte se sentía. Su eslogan era: lo que puede hacer un hombre, Violet lo puede hacer. Y parece que fue cierto. Incluso como boxeadora, noqueó a muchos. Tal vez fue esa fuerza de medallas y de puños la que le hizo sentirse libre. Se vistió de varón, Violet. Se peinó la raya al costado. Se puso el moño y sacó a pasear a sus novias del brazo por París tan borracha y mal hablada como cualquier dandy y como muy pocas señoritas por entonces. Como casi ninguna, enfrentó acusaciones de distribuir anfetaminas entre sus compañeras del equipo de fútbol.
Don't back, you can scratch mine. No, he can't sleep on the floor. What do you think I'm yelling for? I'll drop him near the freeway. Doesn't he have a home? Lord, I know you're a special friend, but you refuse to understand.
Algo de todo eso fue demasiado para la Federación Francesa Deportiva Femenina, que le asestó lo que tal vez fue el golpe más duro de su vida, el que le dio el empujón de 180 grados a la valiente conductora de ambulancia en la batalla de Verdún. Le prohibieron, dijeron, por usar pantalones, hablar indecentemente y no querer reformarse, entrar en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, los primeros en que las mujeres participaban, y en cualquier otra competencia deportiva. Padeciendo esa exclusión y los titulares de los diarios, que no fueron muy benevolentes con ella, Violet se concentró en los autos, puso un negocio de repuestos, corrió y ganó carrera tras carrera, e hizo lo que ninguna en esos años: se sacó de encima sus enormes tetas, se hizo una mastectomía doble para entrar más cómodamente en el estrecho espacio del piloto. El segundo golpe le llegó en 1930. La Federación de Mujeres Automovilistas le prohibió correr y la crisis lo obligó a vender su negocio. Desapareció del mapa durante 5 años. De ese periodo emergió transformada en otra. Pasó de ser heroica voluntaria francesa en la Primera Guerra Mundial a hiena de la Gestapo en la Segunda. Fue así. En 1935 la contactó Gertrud Honecker, una ex automovilista alemana, vieja rival de las pistas, y la reclutó para la agencia de seguridad de la Gestapo. Al año siguiente viajó a Berlín para los Juegos Olímpicos como metada personal de Hitler. Los nazis, o el odio por el trato que le había dado Francia, o quién podría saber qué, la sedujeron completamente y se entregó a la traición como antes al automovilismo, sin reservas. Como espía, consiguió para sus jefes detalles de la línea Maginot y los planos del tanque más sofisticado del ejército francés. En 1940, los nazis entraban en París y ella en una hermosa casa barco en el Sena. Así se pasarían los años que le quedaron de vida, de espía de su país hasta ganarse el sobrenombre de la hiena de la Gestapo. Era parte de la Carlingue, la institución que oficialmente se encargaba de cobrar impuestos a la Francia ocupada, pero que en verdad perseguía a la resistencia, una sucursal de la Gestapo. Dicen que Violet Morris se destacó en la tortura como en los deportes. Cual baronesa sangrienta, parece ser que prefería mortificar a las mujeres jóvenes. Y fue tan importante su colaboración con Alemania que su sentencia de muerte la dictó una institución inglesa que ayudaba a la resistencia francesa, la SOE. El 26 de abril de 1944, Morris salió de paseo en su auto por el campo. Iba con otras 5 personas. Ni la velocidad ni la muñeca la salvaron de las balas vengadoras de la resistencia. Tenía 51 y nadie reclamó su cuerpo. Fueron entonces nuestros invitados virtuales del día, Slidan. Estuvimos escuchando de ellos, empezamos este programa con ellos, haciendo Do It Again, del año 72. Hazlo nuevamente significa esto. Después seguimos con Barry Town, del año 74, Black Friday, Viernes Negro, del año 75, Kid Carlomagno, del año 76, Peg, del año 78, Gaucho del año 80. Lo que está terminando, lo que estamos escuchando atrás ahora, es Green Book del año 2003. También leímos tres biografías bastante disímiles entre sí: Héctor Oesterheld, el argentino creador del Eternauta; Isaac Asimov; y Vida y obra de la Hiena, este personaje siniestro de la Segunda Guerra Mundial. Y nos vamos con Steely Dan. Vamos escuchando del año 2000, Jack of Speed. Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.